This episode is brought to you by Amazon Prime. You know Amazon Prime is not just a shipping subscription, right? It's got everything, including streaming TV and movies on Prime Video. And of course, Prime's fast, free shipping. Go from watching your favorite shows to getting your favorite things. Whatever you're into, it's on Prime. Visit amazon.com/prime to get more out of whatever you're into.
Coming home to Wyoming, it still feels like an adventure. It still feels big and wild and raw. There's a lot of these little jewels sitting out there that not a lot of people know about that bring you closer to something bigger than yourself.
Discover why Academy Award-winning director and climber Jimmy Chin still calls Wyoming home and plan your adventure at travelwyoming.com.
La Pija y la Kinky, un podcast de Carlos Peguer y Marian.
Ah, te vas a hacer el skincare en directo.
Sí, es la idea.
Bueno, bienvenidos a un tutorial de Vogue.
My beauty routine con Carlos Peguer. No.
¿Qué llevo en mi tote bag?
A ver, la cosa es que tengo que hacer... Vamos ahora a un conciertito y no me ha dado tiempo a arreglarme. Entonces ahora, pues eso. Que un día más en la oficina. Tenemos que hacer varios anuncios. El primero de todos.
El primero de todos es que voy a perder el total control de mi cuerpo y mis acciones en algún momento de esta semana.
Yo lo que quería decir es que este mes se acaba la Pija y la Kinky.
Sí, pero este mes, entendiendo este mes como 31 de este mes.
Exacto. Efectivamente, faltan 4 capitulitos y luego ya nos vamos a ir a unas merecidas vacaciones.
Entre comillas,
porque seguimos haciendo cosas, pero bueno, que no va a haber Pija y Kinky.
Entre comillas, ¿eh? No en comillas, porque el Opus solo es él.
Exacto.
Yo no.
Icade. En Icade no va a haber la Pija y la Kinky. ¿Alguien de Icade escuchará la Pija y la Kinky? Si sois de Icade y escucháis la Pija y la Kinky, decídmelo. Yo me lié con un tío de Icade una vez.
Yo no.
Yo sí. Bueno, creo que más de una, pero...
Yo no.
Y eso. Y luego... Vamos a tomarnos un descanso y volveremos con muchas sorpresas. Me encanta cuando la gente dice esto de volveremos con muchas sorpresas.
Tan sorpresas que ni siquiera nosotros las sabemos.
No, sí. Bueno, algunas sí, algunas no. Bueno.
La cosa es, acaba la Pija y la Kinky, pero empieza la Pija y la Kinky Summer Edition, que vamos a estar.
Que no, que eso lo hacen muchos de verdad, o sea, que no lo digas. Ah, que se lo van a pensar que es
vale,
verdad.
Vale, en serio. Sí. No, pues empieza la Pija y la Kinky... No, cuaderno rubio.
No, ahí lo peor, o sea, es que ahí estirando el chicle Summer Edition, buenísimo, bien Summer Edition. Entonces, a ver si se van a pensar que es de verdad.
Yo, literalmente, bueno, lo he dicho muchas veces, pero yo nunca escucho podcast.
Por eso, que a ver si se van a pensar que es de verdad y van a estar ahí esperando.
Es la jerga que se puede utilizar.
Van a estar ahí esperando y no va a haber.
Vale, pues lo que empieza es la Pija y la Kinky ruta por España, ¿vale?
Sí.
Empieza el español rail de la Pija y la Kinky.
Efectivamente.
¿Y qué es lo que tenemos más cercano? Pues estaremos... pasándolo muy bien en el Low, en Benidorm.
Es que está siendo gracioso. ¿Os acordáis que yo dije en el último episodio?
Ah, sí, bueno, es que Carlos. Carlos está viviendo su redención.
Yo dije: a mí no me gustan los festivales, nunca he estado en uno, bla, 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 porque me da mucha pereza. Yo soy una persona muy de estar en mi casa, que es verdad, que eso es cierto. Y alguien de la organización del Low Festival, que es un festival muy chulo en Benidorm. Me hace gracia, un poco de gracia sea en Benidorm.
Yo tenía, o sea, esto fuera
nunca estaba en Benidorm.
Yo tenía tanta calidad en Benidorm.
Yo nunca he estado, tampoco. Y por eso, una persona de la organización que escucha la Pija y la Kinky ha dicho: ¡ay! Vamos a hacerle cambiar de opinión. Y nos han invitado a ir allí. Y además me gusta mucho un festival que tiene piscina. Que eso es una cosa.
Y eso, cualquier masa de agua, Carlos, le vuelve loco.
¿No
te das cuenta de que es de Extremadura?
Claro.
Y bueno, vamos a estar... o sea, nosotros vamos de oyentes.
Vamos de oyentes. Vamos de oyentes. No, vamos a hacer
no
el
vamos
show.
A actuar.
No, no.
Pero estarán por ahí Amaya,
es que
Alice,
está muy guay el cartel, mira.
21.
Esto parece que está mega patrocinado, pero os juro que no.
No, está muy guay, encima...
O sea, quiero decir, es muy el tipo de música que...
Encima, una cosa, esto ya es un poco... Esto ya es de indie warro.
Todo esto.
Lo mejor de un festival que está cerca de la costa... es que cuando terminan los conciertos puedes irte al mar a hacer pis.
¿Qué?
O a tener relaciones sexuales,
no.
Lo que tú quieras.
Bueno, que eso, que es del viernes 29 al domingo 31 de julio en Benidorm.
Domingo 31 de julio, último episodio de la Pija y la Kinky.
Último episodio de la Pija y la Kinky, además. Y es que está muy guay, va Maya, va Fangoria, que...
Ah, mira, ya estamos todos.
Ya está, la pija y la kinky, Fangoria.
Y el novio de la kinky, por si alguien lo quiere. Hacemos,
ah, verdad, va el novio,
hacemos
de
meet and greet del novio de la kinky.
Va el novio de la kinky, va también 21, que ya sabéis que yo he tenido...
Que ha tenido varios...
He tenido una historia de amor con 21, el grupo, sí.
Sí.
Los que, hay uno al que no me he follado de 21, no voy a decir cuál es, porque me lo voy a...
Es exclusiva, ¿tienes la exclusiva ola?
Porque me lo voy a follar en el Low Festival... Y luego, pues no sé, la La Love You también, Senra, Alice. Estoy muy enfadado. Tengo muchas ganas de ver a Alice, porque bueno, vino Alice a Madrid. Yo le dije a Mariam, vamos a Alice. Y ella, no sé, no me apetece mucho. Cuando fue el concierto de Alice, ojalá hubiéramos ido, tío. Y yo.
Pero entonces, ¿estás enfadado con Alice o estás enfadado conmigo?
Estoy enfadado contigo.
Has dicho, estoy muy enfadado con Alice.
Ah, no, estoy enfadado con Mariam.
Pero me fliparía que estés enfadado con Alice.
Yo, Cristian Giralte.
En plan, llevo enviándole a Alice una colaboración para hacer y me dice que no.
Es que...
La letra en cuestión. Osana. Osana.
Kumbaya.
No me sé más.
Yo tampoco. Bueno.
Osana significa familia.
Joder.
Bueno.
Que Alice nos gusta mucho. También nos gustan mucho los festivales ahora. Se me está metiendo esto en el ojo y me lo he puesto fatal.
Y... Bueno, después de esta personificación de la rana Gustavo de Carlos Peguer, por favor, vamos a empezar el puto tema que hoy nos acontece.
Vamos a hablar del tema de hoy. ¿Cuál es el tema? Bueno,
¿cuál es el tema de hoy?
Bueno, yo quiero contar una historia.
Di el tema de que yo antes... Yo he encontrado un pequeño... un escrito muy cortito en internet que quiero decir, así que di el tema.
El tema de hoy es ser silenciadas por las fuerzas del Estado. No, ser silenciadas por las personas que te han jodido la vida.
O sea, cuando tú te has
visto... Los hombres.
Y otras personas, ¿eh? No solo los hombres.
Pero sobre todo los hombres.
Dicho esto, yo he encontrado...
Y cómo ellos intentan manipular la narrativa que ellos mismos han creado cuando tú intentas hablar de ella, intentas explicar lo que ha pasado, y ellos intentan silenciar y manipular los hechos que han ocurrido. Ese es el tema de hoy. Es muy difícil decirlo en una palabra, pero ese es el tema de hoy.
Y he encontrado una cosa, un artículo. Bueno, es un poema. Más que un artículo, es un poema.
Es un poema que le escribí a mi madre en segundo de primaria.
Que quiero leer. Hay... Don't lie your little games. Don't lie your little states. The role you made me play. Of the fool. No, I don't like you.
Shakespeare.
I don't like your perfect crime. Perfect crime. How you laugh when you lie. You say the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. Oh. ¡Bada de Cosmarter! ¡Y de eso va!
No grites, que no grites.
¡Ay, Carlos!
No es tan difícil no gritar. La gente luego me escribe y me dice, dile a María que no grite. Yo, ¿creéis que no se lo digo? Se lo digo todos los días. Que esto es de Shakespeare, ¿no?
Sí.
Este...
Shakespeare.
Bueno, también al
Luke. Realmente es un buen nombre para este podcast. Look what you made me do.
Sí. Bueno, a ver, no. Quiero...
¿Por?
Porque es en inglés.
Mira, pero entienden la referencia. No, entienden la referencia. O si no, en nuestra reputation era. A mí se me gusta.
Bueno, ya veremos. Como luego lo decido yo, no te pregunto.
Bueno, exactamente vamos a hablar de eso, de cómo la gente con la que te involucras, que es mala, porque mucha gente es mala. Y cuando tienes la suerte...
La mala Rodríguez.
Exactamente. El...
Venga.
Mal querer.
Qué buen disco. Un aplauso.
Pero cuando tú tienes la suerte de encontrarte con gente muy hija de puta.
El mal querer.
Muy hija de puta y muy cabrona y muy mala en tu vida, llega el momento de dejar a un lado el empirismo, dejar de intentar comprobar por ti misma si de verdad esa gente es mala y hacerle caso a la gente que te ha dado los deberes hechos diciendo que sí, que efectivamente esa gente es mala. El método científico está sobrevalorado, no hace falta que lo probemos los hechos por nosotros mismos. En la era de la información yo creo que simplemente hay que creer lo que nos cuenta la gente que nos rodea de diferentes círculos, porque si una persona te dice... Si muchas personas de diferentes círculos te dicen, esta persona es mala, no solo de diferentes círculos, sino de diferentes provincias del territorio español, igual tienen razón. Igual tienen razón, ¿eh?
Me gustaría tanto que la gente supiera de lo que estábamos, a veces, ¿sabes?
Yo estoy en mi reputación era, yo tengo...
Yo creo que estás en tu lover era, más que en tu reputación era.
No, yo quiero mucho a mi novio, pero yo tengo más sed de sangre que amor a mi novio.
Yo también tengo más amor a tu novio que... Ah, no, era al revés. Me he liado. Quería hacer un chiste que estoy enamorado de tu novio.
Pero... Eso, ¿lo has dicho bien entonces?
Ah, pues... Bueno, hablando de Reputation era.
Es que...
Yo quiero hablar de este tema porque yo cuando he estado en relaciones un poco tóxicas, mis favoritas, las que más me gustan, sabéis que, esto lo he contado alguna vez, mientras estaba metido ahí, yo no decía nada a nadie. O sea, a mí la gente me preguntaba, ¿qué tal estás? Y yo, estoy súper bien, estamos en nuestro mejor momento, nos vamos a ir a vivir juntos. Corte a yo en mi casa llorando todas las noches hasta quedarme dormido. Pero claro, de cara a la pared, a la galería, a la pared.
Estaba castigado.
Era una relación tóxica porque me decía, de cara a la pared, cuando hacía algo malo, decía, bueno, no.
Sala con el entrenador de perros.
Bueno, pero eso, de cara al público, pues yo era como, no, estoy súper bien, estoy en living my best life. Pero, obviamente, no. Entonces, claro, la cosa es que cuando yo salí de esta relación, empecé a... Al principio sientes mucha vergüenza cuando has estado en una relación tóxica, porque es
sí,
como...
Sí, porque eres como el tonto, en plan, ¿cómo he podido caer yo en eso? No
y además, en esta época en la que vivimos, en la que nuestra generación se ha criado con... toda la ola de te advierten de lo que es una relación tóxica, te advierten de esto es de lo que hay que huir.
Sí, pero un apunte muy rápido, yo creo que en este tipo de cosas, o sea, cuando tú te dicen en la teoría tanto que una cosa está mal, que una cosa está mal, que una cosa está mal, como vives tan, como adhieres ese conocimiento tan rápido, no lo toman demasiado en cuenta y hasta que no lo experimentas no te das cuenta de verdad por qué está mal. O sea, escuchar que algo está mal te sirve más bien de poco o incluso nada, y hasta que uno mismo no lo vive en sus carnes no se da cuenta de por qué está mal. Y es que es muy complicado explicar realmente qué es lo que te hace sentir una situación así.
Y hay una
porque es que te anula.
Hay una cosa que he dicho mucho, que es que da igual toda la teoría que leas sobre relaciones tóxicas, que cuando venga la persona que te va a hacer una te la vas a comer.
Sí,
pero
totalmente.
De una forma,
o sea, es como la gente que dice, no me puedo creer que no se dé cuenta de que está en una relación tóxica. ¡Amor! Su novio no ha empezado a decirle guarra hija de puta el primer día.
Claro.
Su novio no ha empezado a poner los cuernos el primer día. Esas cosas, o sea...
Ya.
Los tíos son muy malos en todo, menos en ser unos putos manipuladores.
Ya.
En eso...
Pero eso como...
O sea, estoy segura de que todo el equipo detrás de Barrio Sésamo lo llevan tíos. Porque nunca he visto manejar marionetas tan bien.
Pensaba que ibas a decir que nunca he visto que le metaban a alguien la mano por el culo también.
No, y porque tampoco he visto a nadie contar también hasta 10.
Ay, bueno, un hombre... Hay una cosa que me hizo mucha gracia una vez, que es que hay una canción de Taylor Swift que se llama Paper Rings, que dice... Pepe el Ring. Que dice, ahora que me he leído todos los libros que tenías en tu mesita de noche... Que dice eso, y el tuit era citando eso diciendo, no me puedo imaginar lo que es salir con alguien que tenga conocimientos literarios, la verdad... Por un hombre.
Yo creo que eso es como el equivalente a España, que pone lo de... no me puedo creer que hayas llorado por un tío que te ha hecho que te descargues Discord.
Algo así, literal, literal.
¿Qué es Discord? ¿Qué mierda es Discord?
Yo
¿es
una
como
vez,
Twitch?
Yo me descargué una vez Discord en la pandemia porque mis amigos heterosexuales hablaban por ahí y pues para estar con ellos.
Yo hablaba por WhatsApp.
Es un poco raro, es como estar en una habitación pero sin veros. Porque es como...
Twitter, las cantadas de Twitter.
Sí, pero con tu voz, ¿sabes? Es como una llamada, pero que estáis siempre. Está como... Es muy raro. Es rarísimo.
Dile a tus amigos de heterosexuales de Don Benito que a lo mejor salieran a la calle y...
Pero si luego salen más que tú y yo juntos, vamos.
Y entonces, ¿por qué están...? Bueno, claro, porque hay una pandemia mundial.
Bueno, que eso, que sientes mucha vergüenza cuando estás en esta situación. Pero para mí, sé que para otras personas no... Llegó un momento en el que empecé a tener un vómito verbal impresionante. O sea, llegó un momento en el que no podía parar de hablar del tema. Yo me encontraba con una persona que acababa de conocerme, la acababan de presentar de fiesta, y luego a los 10 minutos la sentaba y le decía, mira, espérate, que te voy a contar lo que ha sido mi relación de estos últimos 2 años, que te va a encantar, y yo bla, 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 bla.
Pero es muy divertido hablar con gente que no conoces, porque, a ver, un momento, esto quiero hacer como, es un arma de doble filo, ¿vale? Es muy divertido hablar con alguien que no conoces y que te acabas de encontrar porque sabes que no va a tener nunca ninguna vinculación en tu vida. Vale, está ahí muy bien, pero tened en cuenta esto, la gente que vivís en Madrid. O sea, os vais a encontrar con toda la gente con la que alguna vez hayáis coincidido en algún sitio.
Eso es verdad.
O sea, cuidad muchísimo lo que soltéis por ese piquito de oro, porque en Madrid viven 3 personas.
Y media.
Y una de ellas soy yo.
y la otra
yo. Esto es una advertencia. Una de ellas soy yo.
Bueno, que sí. Que eso, llegó un momento en el que estaba como con un montón de vómito verbal, se empezaba a tirar todo el mundo. También me recuerdo mucho que en esa época era como cuando te dicen... era una época en la que... ¿Sabes cuando intentas sobreexplicar que estás bien? En plan,
sí,
estoy genial, porque sí. Mira qué bien me va esto, mira qué bien me va lo otro. Tú 40 minutos hablando de lo bien que estás. Pero si hablas 40 minutos de lo bien que estás, no estás.
Sí, también. Es como lo de cuando... explicación de un petita... No... Sí. ¿Sabes lo que digo?
No.
Joder, sí, hay un dicho que es en latín, pero no es explicación, claro, es excusa non petita, es carpe diem, es
tempus fugi. Veni vidi vici.
Veni vidi vici.
Veni da Vinci.
Benito y da Vinci.
Benito, bueno, y Manolo.
Excusa non petita, excusa tu, no lo sé. El caso es que cuando tú das una excusa de algo, cuando tú das explicaciones y no te las han pedido, es como ok girl,
ya. Una cosa que me cuesta, que me cuesta mucho entender, o sea, que es una cosa con la que estoy como trabajando a día de hoy, es que no tienes que darle explicaciones a la gente de las cosas, o sea, sabes, no en plan a tu pareja o algo así, sino en el sentido de que si una persona te dice me puedes ayudar en esto, puedes acompañarme en esto, puedes simplemente decir no, lo siento, estoy ocupado.
Ya, no.
No tienes por qué decir, lo siento, estoy ocupado porque tengo que ir a este sitio, tengo que hacer no sé qué.
A mí es que justamente me ha pasado eso este fin de semana, porque yo este fin de semana... O sea, yo entrego el TFC en absolutamente nada de tiempo. Menos de una semana. Entonces, yo ayer no tenía empezada la memoria del TFC. Ya la tengo terminada, ¿eh? La cosa es que yo había quedado con mi novio para ir a un festival y él duerme en mi casa y tal. Y me dijo, ¿hacemos algo este viernes? No sé qué. Y yo... No, porque tengo el TFG. Y yo me estuve sintiendo culpable toda la tarde, en plan, me odiará por haberle dicho que no. Me decía, no sé cuánto, tengo que explicarle que estoy teniendo el TFG. Y como, no, tía, o sea, simplemente
a
tu novio.
A tu novio sí, no.
Sí, pero que yo le dije, no puedo quedar, pues estoy teniendo el TFG, puedes irte a tu casa y si no me concentro. Y ya está, pero como que yo me estuve sintiendo un montón de tiempo culpable, rollo, seguro que me odia, cómo he podido hacerle esto, no sé cuánto. ¿Y esto qué? ¿Por qué nos pasa esto, chicas? Porque somos gente a las que nos han tratado muy mal y hemos coincido con tíos muy malos y con personas muy malas, porque realmente a ti no solo te forjan tus relaciones sentimentales, sino también tus relaciones de amistad o relaciones a secas, y nos han jodido la cabeza. Pero tampoco podemos caer en el error de considerarnos siempre las víctimas, porque de ahí no nos
habla
saca nadie.
Ti.
Yo nunca me haré la víctima.
Yo siempre me hago la
yo
víctima.
Yo prefiero ser verdugo.
Víctima.
Yo quiero ser verdugo con razón, en plan, quiero ser
me dijeron que
la justiciera.
La
quiero tener una película de Marvel.
No sabes lo que es Marvel.
No tengo ni idea de lo que es Marvel. De hecho, UCM
gracias
para mí es Universidad Complutense de Madrid.
Gracias a Dios que no sabemos lo que es Marvel. La gente que le gusta Marvel... Es una cosa que no termino de entender. O sea, quiero decir, no es... Si tienes más... Es que no me quiero meter. Bueno, me voy a meter. ¿Por qué os gusta Marvel? O sea, sabéis que al final el bueno gana, ¿no? O sea, que no hay como una trama más allá. Estaréis en plan, ¿se destruirá el universo o no se destruirá? ¡Vaya! ¡No!
O sea, en un mundo en el
todas
que... En un mundo en el que Marvel es la como... el gigante del cine y lo que más va a ver la gente y lo que más le interesa al público en general. ¿De verdad os extraña que una persona vuelva con su ex?
Yo...
Después de ir a ver 6 putos días cada 3 meses una nueva puta película de Marvel, evidentemente la gente vuelve con su ex y vuelven al puto cine a ver Guardianes de la Chichinabo.
Sí. Hay un capítulo de esos en Nueva York.
Por supuesto.
En el que creo que es la segunda temporada que Carrie lo deja con Big. Big es el manipulador emocional más grande del mundo entero.
¿Y cuándo va a haber un capítulo de terapia en Nueva York?
Es este. Te lo juro. O sea, la cosa es que Carrie tiene como un montón de vómito verbal, está todo el día hablando del tema. Y hay una frase que dice Carrie en ese episodio que yo la he dicho hasta la saciedad también, que es: soy lo mejor que le ha pasado en su vida. Yo esto lo he dicho, vamos, ay, vamos, 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 vamos.
Yo eso no lo he dicho.
Yo muchísimas veces. O sea, es una frase que es que me encanta, me llena la boca. Yo soy lo mejor que le ha pasado.
Yo, de hecho, cuando no tenía novio, yo pensaba, voy a ser la mejor novia del mundo, soy la mejor novia del mundo. Hasta que me eché el novio y dije, soy literalmente la peor novia del mundo, soy un lastre, soy como una puta lapa, debería cortar conmigo, le estoy jodiendo la vida. Pero no pasa nada porque luego todo esto se habla y se arregla, chicas, comunicados. Yo no soy buena, pero bueno, estos son mis demonios internos que no puedo hundir porque llevan
nunca
manguitos.
De las cosas que he tenido dudas en la vida, jamás he tenido duda de que soy un novio estupendo. O sea,
¿en comparación a qué?
A todo, o sea, quiero decir, soy la...
Ya, pero si te estás comparando con tus parejas...
No, pero porque soy súper generoso, soy súper atento...
Ah, no,
soy
yo también, pero yo al mismo tiempo estoy loca. O sea, yo no es por lo que le puedo hacer, sino por lo que yo...
A ver, a mí a lo mejor se me va la pinza y un día... quiero decir, pero...
Ya, seguro.
Pero eso no pasa nada, eso sí. Son gafes del oficio.
De formación profesional.
Bueno, que en este episodio es en Nueva York, como Carrie está todo el día hablando de Big, las demás, Charlotte, Miranda y... Samantha, llega un momento en el que le dicen, cariño, no podemos aguantarte ni un segundo más hablando de esto. Llevas hablando de esto 5 meses, 24 horas al día sin parar.
Yo literal en 2019.
Y le decía, y le dijeron, chica, hasta aquí hemos llegado, ya está bien. O te intentas solucionarlo por tu cuenta o vas a terapia. Y Carrie no creía en la terapia. Carrie es una cosa que decía mucho de, yo no creo en esas cosas. Yo soy una chica que se soluciona los problemas por
yo
sí misma.
Yo soy Virgo.
Soy Sagitario, ¿cómo voy a ir a terapia?
Yo soy Sagitario.
Sí, y mira. Como yo no creo en el horóscopo. Bueno, a veces hago la performance de que sí, pero no.
A mí me
tú, creo que ha quedado claro que tú no. O sea,
da igual, yo voy a seguir quejándome. La carta astral.
No, no. Ya, cállate ya. Todo lo siempre igual.
La carta astral que la gente puedo
que nos,
conseguir.
La gente que nos sigue le gusta el horóscopo. Si a ellos le gusta, a ellos
le
gusta.
Y la gente que nos sigue le gusta la magia del amor, me la suda.
A mí me gusta un poco la magia.
A mí me gusta la magia del amor.
Ay, ay, qué bonita la magia del amor, que me encanta. La magia del amor,
¡amore! Pero la carta astral, ¿yo la puedo pedir en correos?
Sí. Es de esta que es certificada. Tienes que firmar cuando te llega.
Dime tu DNI.
Bueno, que Carrie va a terapia. Al final, pues sus amigas prácticamente la obligan en plan, te estás volviendo loca y nos estás volviendo loca. Ve a un señor que te ayude, por favor. Y la tía es que es listísima y se folla a uno que conoce la recepción que estaba peor que ella. Entonces, es que Carrie Bradshaw es un personaje increíble.
Eso es lo que tenéis que hacer, chicas. Follaos siempre a gente que está peor que vosotras. Nada puede salir mal.
Bueno, que eso. Con este vómito verbal y todo esto, lo que quería decir es que cuando empiezas tu proceso de recuperación de haber estado en una relación tóxica, el hablar se siente sanador.
Sí,
se siente
totalmente.
Como de le estoy poniendo palabras a esto, estoy reconstruyendo el relato, estoy las cosas que tenía alteradas dentro de la relación las estoy intentando poner
sí.
En orden de cómo ha sido realmente. Y ahí es cuando la personita de la relación tóxica que te ha jodido la vida te hace una llamadita y dice, amor, porque resulta que esta persona que te ha jodido la vida, que te ha hecho luz de gas, que te ha puesto los cuernos, que te ha hecho volverte completamente loco hasta que estabas todos los días en tu cama llorando, muerto de la ansiedad, arrancándote el pelo. Esto es.
Sí, esto es la Vigela Kinky edición cine de verano, porque eso lo estamos proyectando.
Sí, yo hubo una época en la que me arrancaba el pelo, pero me hacía. Esto es gracioso. Porque luego hice una peluca que me quedó muy bonita. No me quedó la peluca. Pero eso, cuando estás en este momento, la persona se queja de esto. Te empieza a decir, he visto que le has contado a lo mejor tenéis un amigo en común. Y se lo cuentas a tu amigo en plan, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Y esa persona te dice, no me gusta que le digas a nuestro amigo lo que yo he hecho. O sea, la persona esta te jode la vida, es literalmente el puto villano de la historia y se queja de que cuentes, ni siquiera que cuentes tu versión de los hechos, sino que cuentes los hechos.
Pero esto creo que también tiene mucho que ver con que si yo estoy disociada, la gente que me ha jodido la cabeza está más disociada todavía, hasta el punto de pensar de que, o sea, no es que ellos sean malos y sepan que son malos, sino que ellos realmente piensan que han hecho las cosas bien. Entonces, ahí es un momento en el que las dos realidades se separan de una forma totalmente extrema.
Sí.
Y sabes que la comunicación va a ser imposible. O sea, tú no puedes hablar con una persona que te ha hecho luz de gas, que te ha hecho refuerzo intermitente, que te ha hecho ghosting, porque en su cabeza todo eso es normal. Y si tú no lo entiendes, es porque estás loca. Y abro otra puerta mucho más heavy, que es la de los tíos que por ser sinceros contigo o por comportarse medianamente bien, esperan una reciprocidad por tu parte de ¡ay, vale, qué tío más bueno, voy a casarme contigo! En el momento, o sea, cuando tú eres sincero con una persona, que es realmente la tónica que debería ser general, tú en ese momento le estás dando a la persona la libertad de elección. Si a ti te molesta que una persona, sabiendo cómo es tu vida, lo que has hecho y cómo es tu pasado, decide, o cómo eres tú, decide no seguir adelante contigo y tú te enfadas, eres un puto cretino. Porque el hecho de ser sincero, de contarle la verdad a una chica, no es un favor.
Yeah.
Es algo que debería ser lo común, pero como no es lo común y os lo tomáis como algo fuera de serie, como os pensáis que eso es el mejor puto partido que nos podemos echar a la cara cuando nos decís la verdad, cuando realmente lo que nos estáis contando es que tenéis una puta mierda de pasado y que os habéis apartado fatal con otras tías, dejadnos decidir lo que queremos hacer, porque evidentemente somos personas a las que nos han jodido tantísimo que permitidnos tener la decisión de no querer estar con más gente que sigue ese patrón. Y aún así os enfadáis. Es que es flipante, tío. Comedme los huevos por detrás.
Yo es que veo el mismo patrón de siempre y digo, deliciosa.
Ah, sí, yo comida. También, pero bueno, al menos que lo oculte.
Ya, yeah. No, a mí siempre me lo ocultan. A mí nunca me ha sido sincero.
A mí también lo que me jode mucho fuera de esto es que los tíos, cuando o sea, yo casi todas las relaciones que he tenido con tíos, como que se han truncado por parte de él. O sea, como que él directamente ha dicho, ¡no! Que si tú me dices que había otra, pues mejor. O sea, al menos sé que me han dejado porque hay otra cosa, otra persona más interesante para ellos, que les estimula más, no sé cuánto. No, pero me han dejado porque sí. Es como, joder, invéntate una persona. O sea, es mucho mejor para mí sí que...
A mí nunca me han dejado por nadie.
Mira,
o sea, quiero decir, he estado en relaciones en las que me han puesto mucho los cuernos, pero yo siempre era la main pitch. Yo era la artista principal y los otros eran los teloneros.
Yo he sido la de escenario secundario.
Yo era la putita a la que llevan del brazo, a la que llevan a cenar y que luego se podía follar a todo Madrid. Pero bueno, a mí me llevaba al Goico Grill.
¿Sabes la putada?
Yo no iba al Goico Grill.
¿Sabes la putada también? Que cuando tú no lo sabes, pero empiezas siendo la artista secundaria.
Nunca he sido.
Y de pronto pasas al escenario principal, la otra persona está esperando que le des las gracias.
Sí, o sea,
tiene la mentalidad de, pero que yo he dejado a esta... Yo he salido a la calle por ti.
Si alguna vez has pasado del escenario secundario principal, esta canción es para ti.
Y he salido a la calle por ti.
Yo he dejado a esta persona por ti, yo te conocí a ti, no sé cuándo, es como... ¿Tú te piensas que yo soy gilipollas? En plan, ¿te piensas que de verdad no sé que si tú has hecho esto... tienes muchas papeletas a repetirlo de nuevo?
Ya. Yeah.
Prueba a leerte El amor dura 3 años.
Prueba a leerte El amor dura 3 años.
Y, Dios santo, de verdad, este es Kid Routine que está haciendo.
¿Qué? Esto no es Kid Routine, esto es el maquillaje de una drag queen prácticamente, porque...
y a mí lo que me pasa, o sea, volviendo a lo que decía antes, de que yo normalmente he sido siempre una chica a la que no le han dado la opción de elegir en cuanto a la ruptura de un rollo o o sea, ruptura no, ya me entendéis.
Qué horror, la palabra rollo.
Ya, pero cuando tú no tienes nada serio con alguien y como que notas que eso se está acabando, no sé cuánto, y que se está acabando unidireccionalmente y no por ti, pues yo he estado normalmente en esas situaciones.
Eso es muy
Entonces, bien. Cuando tú te ves en la situación de poder de debatirlo, de hablar con la persona, no sé cuánto, como no estoy acostumbrada, a mí, cuando he tenido que hacerlo, he sentido que yo estaba siendo una mala persona simplemente por exponer lo que yo pensaba y lo que yo quería sentimentalmente para mí, en plan que no estoy diciendo voy a matar a tu puta familia, simplemente estoy diciendo no quiero esto. Y a mí se me ha tachado como la mala y se me ha tachado como el verdugo que ha conseguido que una persona esté mal. Y yo durante mucho tiempo he estado sintiéndome mal por una persona o por muchas personas que... con las que yo simplemente
he sido sincera.
Claro, he sido sincera y he dicho, no quiero esto ahora mismo, sinceramente no creo que esto me haga bien, sí. Y no me apetece.
Pero porque los hombres tienen todos un complejo de Dios, de yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, puedo tener lo que quiera. Esto lo tiene, hay tantos tíos que tienen este puto complejo que claro. Cuando se les trunca eso porque una persona simplemente es sincera, es como, yo no puedo ser el que está equivocado, la que está equivocada es ella.
No, la que está equivocada es ella, no. La hija de puta que ha jugado con mis sentimientos es ella. Es
bueno,
como...
eso me refiero. hay una cosa que, hablando de eso que estaba hablando, que me he acordado, que es que una vez hablé con un amigo que está en una situación similar a la mía, esto de ser el main artist.
O sea, lo de estuvo está significa que está.
No. bueno, no voy a decir su nombre. En una situación similar a esta de ser el main artist en una relación. O sea, como que tú sabes que en esta relación pues te están poniendo los cuernos, te están tratando mal, pero tú eres la persona con la que parece que tiene un plan de futuro, con la que, lo que te he dicho, lleva de la mano por la calle, lleva a sus cosas con su familia, lleva a cenar a los sitios... eres la persona con la que sube fotos a Instagram. A mí eso no me ha pasado en la vida. Ni un tío ha subido una foto conmigo a Instagram en mi vida. Pero hay gente a la que sí. Pero luego, sin embargo, les están tratando mal y les están poniendo los cuernos y él lo sabe a lo mejor, ¿no? Y hay una cosa que me dijo este amigo cuando estábamos en una situación así parecida, que se me quedó grabada, que es que me dijo: siento que soy el VIP de esta relación, pero que en cualquier momento puedo dejar de serlo. Lo que has dicho tú de como que pasan al secundario y al escenario principal. Entonces, te sientes como agradecido. Es que, porque es una relación tóxica y jodido. No te deberías sentir agradecido por ser el artista principal. Pero la cosa es que te lo sientes. Sí. Te sientes agradecido, pero al mismo tiempo estás todo el rato acojonado porque piensas, pero en cualquier momento puedo dejar de ser el artista principal.
Esto también parte mucho de una falta de autoestima por parte del VIP. En el sentido de cuando tú piensas que una persona, cuando te tienes que sentir agradecido por una persona como para que te haya elegido como la persona con la que compartir su vida. A ver, sí que es cierto que en una relación sana, eso es normal, en plan.
Es un sentimiento,
joder,
pero no.
Claro, en plan, te conozco, me conoces, es un sentimiento recíproco. Los dos estamos muy contentos de que hayamos querido hacer esto juntos, no sé cuánto, pero cuando tú notas que esta persona, no, incluso cuando te dice esa persona, buah, pues yo estaba con no sé qué, no sé cuánto, pero prefería estar contigo, no sé cuánto. Ahí es cuando dices, cuando tú notas que te está pidiendo de forma ilícita que le des las gracias por estar contigo, es cuando sabes que cuando de pronto aparezca una persona con 19 años, te va a dejar a ti.
¡Qué fuerte!
Como es lo que he dicho, cine de verano, proyecciones.
Vas a ir a la calle por ti. Yo, pensando en todo esto, me he acordado de una cosa. Hablando de esta historia que conté al principio cuando estuve en una relación tóxica, luego no podía parar de hablar del tema, yo hice una cosa muy, muy de niñata, que es algo que nunca haría ahora, pero es que en ese momento estaba completamente ido de la olla, ¿vale? Ahora, creo que ahora he aprendido a controlar mis ideas de la olla. Quiero pensar. Pero bueno, que me acuerdo que me hizo mucha gracia, que es que yo tuiteé, mi ex tenía la audacia de salir conmigo de fiesta y cantar Zorra de Bad Gyal conmigo mientras me ponía los cuernos. Cariño, la zorra eres tú. Y ese tuit. Es que ese tuit fue un poco de madre. O sea, fue como que tuvo. O sea, es que en ese momento a lo mejor no me seguían. Yo tenía 5.000 seguidores en Twitter o algo así. Y de repente ese tuit tuvo como 10.000 likes, que tampoco es tantísimo en el orden general de las cosas, pero como que se fue un poco de madre. Sí. Entonces este tuit llegó a esta persona y esta persona me habló en plan, ¿qué haces diciendo esto de mí en público? Que la gente sabe que estábamos juntos, ¿cómo dices esto? Bla, bla, bla. Cuando era la verdad. O sea, quiero decir, no había nada de invent.
Y encima no hay nada más narcisista que cuando tú hablas en tercera persona de un hecho en plan sin mencionar a nadie.
This episode is brought to you by Amazon Prime. You know Amazon Prime is not just a shipping subscription, right? It's got everything, including streaming TV and movies on Prime Video. And of course, Prime's fast, free shipping. Go from watching your favorite shows to getting your favorite things. Whatever you're into, it's on Prime. Visit amazon.com/prime to get more out of whatever you're into.
La otra persona tenga los cojones cuadrados y gordos, sabiendo que es verdad.
Sabiendo que lo has hecho tú mal, pedazo de imbécil, que lo has hecho tú, que no lo he hecho yo. Me estás escribiendo tres frases de mierda.
Yo no lo sé.
Y ahora ya no voy a hacer nada. ¡No voy a hacer nada! No quiero gritar, pero... Eso.
cuando te dice, ¿qué haces diciendo esto? Sabiendo que encima nosotros, la gente a la que nos han jodido, somos mucho más elegantes que vosotros. Yeah. Sabemos hacerlo mucho mejor, mucho más sutil y sin miguitas que llevan ningún rastro. Cosa yeah. que vosotros, frikis de los cojones, no sabéis. Porque yeah. cuando vosotros abrís el piquito de oro ese que tenéis, se nota muchísimo de quién estáis hablando.
Ya. Yeah. Que esto también
va... Dicho esto, una cosa muy, muy breve. Me flipa la capacidad que tienen los tíos de cuando una persona les pilla y les dice,
¿pillan?
Que te he pillado y soy más lista que tú. Y te he pillado porque soy más lista que tú. Y te pensabas que me ibas a poder vacilar y no me puedes vacilar. El tío te llora 2 minutitos y después de esos 2 minutitos, ¿qué procede a hacer? Procede a volverse a creer más listo que tú. Pero sois gilipollas, tío. O sea, vuestra madre se metía a queta en el embarazo. Es que no lo puedo entender, que se os desmonta cada 2x3 el chiringuito, pero vosotros seguís RQR, están intentándolo.
Con Pererol en el chiringuito.
Ah.
Que, ¿sabes qué? Ay, creo que... No. ¿Pererol es gay?
No, o sea que yo sepa si le gusta el fútbol.
Es verdad, claro que sí. Me gustaría que fuera gay uno del chiringuito, el que sale en el reality de Georgina, que está buenísimo.
Ah, el que es peque, o sea, el que es peque, que es más joven.
Tendrá 50 años ese hombre, 40. Serena. ¿Sabes quién está buenísimo? Esto es de enfermo mental, pero lo voy a decir. Carlos Herrera, el locutor de Las Mañanas de la COPE. Es un hombre súper atractivo, o sea, es muy guapo. Y su hijo tiene 30 años. No te pienses aquí cosas raras.
No, no me toques.
Te bronceo si te toco ahora.
O sea, me toca ahora mismo Carlos y parece que tengo vitíligo.
Pero su hijo está buenísimo también. Voy a hacer a carrera no, yo en la
no
COPE
me, no me gusta que nadie, de Lupus. No me gusta nadie
¿de qué?
Así como de...
¿De radio?
Sí.
De presentadores. A ver, es que la mayoría no son guapos, solo tienen voz buena.
Yo, pero, por ejemplo, no tengo voz buena, pero tengo unas tetas.
Son muy radiofónicas tus tetas, haces sí. así y hacen un ruido. Bueno, que eso, que nadie os intente hacer sentir culpable por contar vuestra verdad, que esto parece de coña lo de decir tu verdad, pero yeah. literalmente, bueno, que nadie os intente hacer sentir culpables por decir vuestra verdad.
No solo culpables, sino que...
Ni intente modificar los hechos, que claro, eso también es una cosa que hacen mucho.
Ni que os intente manipular de tal forma de que vosotros mismos lleguéis a pensar que la culpa está 50% repartida.
Ya. Yeah.
O sea, a mí me ha pasado esto mucho tiempo, hasta el punto de pensar que yo tenía que censurar de ir a X sitios sí. o de estar en X partes porque pensaba que yo tenía la culpable. No funciona así, no funciona así. Lo que pasa es que durante mucho tiempo nos han comido la puta cabeza, hemos estado en una posición muy, muy, muy por debajo de la persona que nos ha estado
puteando
hasta el punto de que nosotros ahora mismo tenemos... un fuerte grado de disociación respecto a los hechos objetivos y cómo sí. tratarlos, pero que la cosa de que tú tengas la oportunidad para hablar con alguien, para mostrar lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que quieres hacer, para debatirlo con él, y que esa persona no esté de acuerdo y que tú le puedas hacer daño, sinceramente el daño es una cosa que va a pasar siempre en una relación, o sea, siempre una parte, ya sea una relación sentimental, de amigos, de lo que sea, siempre una persona que sufre y una persona que diga lo que tenga que decir, ya sea bien o ya sea mal. Si lo dices mal, es un hijo de puta. Si lo dices bien, estás en tu derecho. Y el hecho de que tú digas lo que quieres y la otra parte te culpa, no hace otra cosa que demostrar que la parte infantil es la otra, no tú. O sea, sí. tú tienes... Es totalmente lícito que tú digas lo que sientes que tienes que decir en una relación que te involucra, porque al fin y al cabo es tu vida y llega un punto en el que te das cuenta de que no es factible intentar contentar a todo el mundo. Porque eso como con 15, 14 años, como eran cosas más nimias, estaba bien. Pero ahora con 20, con 23, con 25, cuando te das cuenta de que las decisiones realmente son trascendentales en tu vida, tienes que empezar a ser más justa contigo misma y no tan complaciente. Y esto a mí me está costando y supongo que a ti también.
No, que va.
Pues a mí sí.
También lo que quería decir es que no hay que tener miedo de hablar de lo que ha pasado, aunque la otra persona vaya a intentar callarte, pero sobre todo una cosa que hacen también mucho es que intentan alterar los hechos, o sea, alterar las cosas que han pasado,
sí,
con datos súper estúpidos. Porque, por ejemplo, yo recuerdo una vez que estaba como que le conté a alguien, esta persona me ha hecho esto, en plan, me ha puesto los cuernos, o me trató mal, o me dejó tirado, lo que sea, un martes. Y la otra persona empezó a contarle, a decir que yo lo que estaba mintiendo, porque no fue un martes, fue un lunes o algo así, ¿sabes? O como que a lo mejor yo dije que fue a las 10 y fue a las 11 y algo así, como que intenta manipular los hechos con datos súper estúpidos que realmente no alteran lo que ha pasado, porque tú has tenido un desliz mental de que se te ha ido a lo mejor, y a lo mejor ni siquiera se te ha ido, a lo mejor se lo están inventando ellos directamente.
Yeah.
Y a lo mejor pueden decir, no, porque el martes yo estaba en este sitio y tienen una foto en otro sitio. Y eso también lo hace muchísimo. Mira, me estoy acordando una vez, que esto fue puto demencial, que es que yo estaba con una persona. Esta persona me estaba viendo los cuernos, bla, 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 bla. Quiero repetir, por si acaso, una cosa que dije, que es que no he tenido tantos novios, que son dos o tres, y los reparto en muchas historias para que parezcan, para que no se sientan tan aludidos, ¿vale? Por si acaso, que luego me llamáis guarriendonga. El día me dijo mi padre, Carlos, eres tan promiscuo como pareces en el podcast. Y le dije, papá,
o sea, no. Si tu padre se piensa que tú eres promiscuo, ¿yo qué soy?
Ya, ya, es lo que le dije, pero papá, no ves que yo digo que no follo, que hay que casarse y tener hijos, vamos. En fin, que me acuerdo, una historia de la que me acuerdo. Yo estaba con una persona que me estaba poniendo los cuernos, y ya estaba con el rum rum en la oreja de creo que me está poniendo los cuernos, bla, 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 bla. Estaba empezando a volverme loca, paranoica, etc., como siempre. Y esta persona hizo una cosa, que es que desapareció de la faz de la tierra un día. O sea, a mí me dijo, voy a quedar con mis amigos a X hora, a las 8.
Me acuerdo de eso.
Me dijo, voy a quedar con mis amigos a las 8. A las 4 de la tarde, a lo mejor, esta persona dejó de contestar, lo llamabas al móvil y no lo cogía. Me llamaron a mí sus amigos diciéndome, ¿sabes algo de X? De, Javier. Javier.
Esto lo hemos dicho siempre, si vais a mentirnos, sed más listos.
Vale, de Javier. Y yo, no, no sé nada de Javier, porque Javier me dijo que a las 8 iba a ir con vosotros. Y yo, que estoy loca, pero no tanto, he dado por supuesto que estaba con vosotros. Y me dice, no, no, nosotros no sabemos nada de él, no nos coge el teléfono, no sabemos nada. Y yo me empecé a preocupar muchísimo porque sabía que esta persona venía de un sitio del que venía conduciendo. Y esta persona se caracterizaba por conducir de forma un poco temeraria. Entonces yo, que soy también catastrofista, empecé a pensar, ha tenido un accidente, venía por la M30, iba a velocidad súper alta, a tres trombos y ha salido volando. Entonces yo empecé a volver loco. Y yo con esta persona tenía llaves de su casa. Entonces dije, para quedarme tranquilo, voy a ir a su casa a ver si ha llegado y se ha quedado dormido o lo que sea porque venía de trabajar. Pero para quedarme yo tranquilo, o sea, ni siquiera era de loca de quiero saber lo que estás haciendo, ¿no? Sino que ni yo, ni sus amigos, ni nadie sabíamos dónde estaba, y lo último que sabíamos es que había cogido el coche.
A mí me pasa mucho que yo me doy cuenta de que alguien me importa realmente cuando de pronto veo que está tardando más de lo que suele en contestar, no en el sentido de celos, en el sentido de, hostia, ¿le ha pasado algo? En plan,
es que
no es normal que era eso,
o sea, era... No sabemos nada de él, tenía que estar con sus amigos y no está,
claro.
Y lo último que sabemos todos es que ha cogido el coche y sabemos que esa persona conduce de forma temeraria.
Yeah.
O sea, no, fue una serie de conclusiones lógicas. Entonces digo, voy a ir a su casa a ver si por casualidad está allí y me quedo tranquilo. Fui a su casa, primero llamé al portal, rollo, para que me abra si está, no me llamaba nadie, abrí, entré, no estaba en casa. Y yo ya rayadito perdido de, le ha pasado algo, no es normal, son las 12 de la noche, no sabemos de nada de él desde las 4, o sea, estábamos todos genuinamente preocupados. Bueno, bajo de su casa para irme a la... Para,
hostia,
creo que me fui a fumar un cigarro de lo nervioso que estaba. Bajo para, de su casa. ¿Qué estaba en la puerta de su casa? Su coche.
Sí, esto me acuerdo.
Su coche. Ahí ya dije, esta persona me está poniendo unos cuernos que no me los creo ni yo. Porque digo, si el coche está aquí, esta persona ha vuelto a casa y deliberadamente no ha cargado el móvil o lo tiene apagado para que nadie pueda saber dónde está. Pues, porque una ya sabe más por viejo que por diablo, entonces... ¿Qué?
Eso sí.
El diablo sabe más por viejo que por diablo.
Ah.
Yo soy el diablo.
Yo soy la vieja.
Yo soy el diablo, Rosalía, la mejor canción, me gusta mucho. Entonces, claro, yo ya... automáticamente dije, esta persona me está llamando los cuernos. Además, me acuerdo de llamar a un amigo mío y decirle, está pasando esto, mi amigo. No, no te rayes, Carlos, no sé, seguro que habrá alguna explicación, bla, bla, bla. Yo,
sí, la
está pasando esto. Bueno, Además era reincidente ya, pero bueno, llevaba una temporada portándose bien, así que podía haber habido cambio, pero obviamente no, porque no cambian nunca. Entonces, yo cuando vi el coche, como ya me han metido tanta mierda de estás loca, estás paranoica, busqué una foto que tenía del coche en mi móvil para comprobar si era la misma matrícula, para que no pudiera decirme, no, ese no era mi coche. Porque yo, como ya me han hecho tantas de estas de, no, te estás imaginando lo que estás viendo, ya compruebo esas cosas. Esto no es de loca, esto es de curarme en salud.
Llega un momento en el que tienes que ser el doctor Clayton.
Exacto, el doctor Layton.
O sea, Layton, eso no Clayton.
Profesor, no doctor.
Pues yo qué sé, tío, no jugaba eso.
Era
llega un momento en las relaciones en las que tienes que ser el doctor Layton.
Profesor.
Profesor Layton. Porque sabes cómo funciona la vaina. Uh-huh. Y porque puede que te tilden de puta chalada, puede que te intenten ridiculizar, puede que te digan, Dios santo, ¿cómo estás tan loco para comprobar esto? Pero ¿sabes por qué? Porque al fin del día tú tienes razón.
Sí, porque no ha habido ni una vez que no la haya tenido.
Y le has truncado lo que estuviese intentando hacer. Yo entiendo que esto, esto está mal, evidentemente, siempre y cuando no haya motivos. Porque, a ver, es que la gente aquí saca de contexto muy fácilmente las cosas. Yo entiendo que le estoy hablando a gente que tiene más de dos dedos de frente, así que, por favor,
o sea, quiero decir, a mí si me decís que soy tóxica y estoy loca, me da igual. o sea, seguro que voy a dormir igual por las noches y que sé que lo soy, o sea...
Pero creo que, o sea, es muy delusional intentar desprestigiar a una persona que hace esto,
sí,
sabiendo que tiene...
está loca, o sea, literalmente
está totalmente justificado, sí, las cosas que está haciendo. O sea, no somos gilipollas. La confianza está ciega en la pareja, llega hasta cierto punto cuando tú ves ciertas cosas que realmente te están afectando a ti. Y ya no solo como la pareja de, sino como la forma que tienes de relacionarte con los demás. Porque llega un punto en el que te vuelves tan loca por este tipo de cosas que te da miedo cualquier interacción. Ya sea con tus amigos, con familiares, con lo que sea. O sea, yo ahora mismo recibo un WhatsApp diciendo, oye, de mi hermano, por ejemplo, y yo me acojo en plan, ¿oye, qué?
Eso lo tenía pensado y apuntado yo también para hablar. Pero bueno, quiero terminar esta historia. Veo el coche, como luego que la matrícula, para saber qué es ese coche, y ya asumí, digo, esta persona me lo está viendo cuernos, como, ¿qué hago? Me quedo en la puerta de su casa fumando un cigarro detrás de otro, digo, cuando llegue, me va a ver y se la voy a liar.
¿No fue mejor quedarte dentro de la casa?
No, porque eso era como más de loca. Pero bueno.
Ah, bueno, vale, ya, sí.
Yo era como...
podía... Pero haciendo la cena de amores.
Bueno, ¿te imaginas? No.
Hoy rabo de toro.
Esta persona llegó a lo mejor... pongamos que cuando yo descubrí el coche eran las 9. Y esta persona llegó a las 9:30. Por poner una hora, ¿vale? Entonces, esta persona llega y le digo... ¿dónde estabas? De mi primera versión. Dice, no, ¿dónde te dije? Fui con el trabajo, bla, 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 bla. Lo que pasa es que se me ha apagado el móvil y nos hemos entretenido allí. Y yo digo, no. Le digo, no estabas allí porque el coche estaba aquí. Y me acuerdo que primero le pregunté, ¿pero has ido en coche? Me dice, sí. Y le digo, no, porque tu coche estaba aquí. Y dice, atención. Me dice, no, pero es que yo acabo de aparcar. Y yo, tú no acabas de aparcar. Yo he visto el coche aquí desde hace ya un buen rato. Y empieza a decirme, ¿cuánto rato? Y yo, ahí dije, wow, he fallado, porque he comprobado la matrícula, pero no he visto horas, no he comprobado horas. O sea, yo no sabía decirle a qué hora había visto yo el coche.
Sí, pero no acababa de aparcar, o sea, no estaba dando una
claro,
vuelta.
Claro, 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 pero yo sabía que eso, pero él ya tenía como alguna forma de hacerme pensar que estoy loco, ¿sabes? De, yo acabo de aparcar hace 15 minutos, yo sabía que no había aparcado hace 15 minutos, pero como me empezó a liar con las horas, en plan, yo estaba aquí a las 9:15, y era a las 9:30, y yo, digo, es que no he mirado la hora de cuando he visto yo el coche, y estaba esquizofrénica perdida porque empecé a lucubrar.
Tienes que hacer como Marisa, lo de medir el tiempo en pitis.
Empecé a fumarme un cigarro detrás de dos.
¿Cuánto las colillas?
No me di cuenta, o sea, no sabía decirle exactamente cuánto tiempo llevaba yo viendo el coche ahí. Entonces él me dijo, yo acabo de aparcar hace 15 minutos, y yo... en el fuero interno de mi ser, yo sabía que yo llevaba allí más de 15 minutos. Yeah. O sea, no podía decirte si llevaba 40, si llevaba media hora, pero no habían sido 15 minutos. O sea, estaba segurísimo. Pero él empezó a decirme, yo he aparcado hace 15 minutos, he ido al súper y luego he vuelto. Por eso el coche está aquí.
Del súper.
Y me dijo algo en plan, es que no he visto nada que quisiera. Alguna mierda así me dijo, te lo juro. Pero ya tenía una historia, ¿sabes? Ya tenía una esa. Y como yo no podía comprobar las horas, ahí ya empezó a manipular la historia un poquito. Y yo cuando contaba esta historia, luego yo dije al día siguiente, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Y él luego su versión era, no, porque es que yo he hecho esto. Y es que Carlos no sabe a qué hora llegué.
Es que esto es
completamente demencial.
¿Sabes de lo que me he dado cuenta a la hora de que un tío te intente gaslighting?
¿Qué?
Que es imprescindible que el tío te importe. O sea, a mí me intenté hacer gaslighting y no lo han conseguido porque el tío no me importaba. Y era, pero digo, en plan, como que sí que teníamos cierto rollo, lo que sea, y como que a pesar de que me estaba intentando hacer gaslighting, decía, no, es que me he dado cuenta de que no me importas tanto como para quedar de tonto delante de ti.
Ya. Yeah.
O sea, como que tiene que haber una implicación sentimental bastante profunda para que eso llegue a calar. Que es algo bastante... O sea, claro. Se entiende. Pero es muy jodido darte cuenta de que, aunque sea inconscientemente, el gaslighting te lo crees en relación no a tu inteligencia, sino a...
A que quieres desesperadamente
creer a
otra persona.
Claro, a que quieres creer que tu vida va a seguir siendo igual que era ayer.
Sí. O sea, eso es demencial. Pero bueno, es que esta historia no me acordaba de ella, me he acordado contando
esto.
A mí
es que ni siquiera sé cuándo me la contaste, pero fue antes de septiembre.
No me acuerdo cuándo pasó, fue el año pasado esto, pero...
Ya, es que yo como, no sé si os pasa a vosotros también, que yo no cuento los años como... No cuento como que empiecen en enero, sino que cuento que empiezan en septiembre. Es de formación de la universidad y de la temporada de trabajo. Claro.
Pero eso, que esta historia, guau, es tan demencial. Y luego, esta persona, al día siguiente, es lo que digo, yo tengo amigos en común, yo le cuento esta historia a nuestros amigos en común, y él cuenta su versión. Y él cuenta una versión en la que yo, una vez más, aunque yo ya sepa lo que ha pasado, y estoy estableciendo, estos son los hechos que han ocurrido, él va a intentar deformar esa historia, incluso después de que ya haya pasado. Que es algo que me parece completamente demencial. Y él, de hecho, me decía, no me gusta que cuentes esto porque te he demostrado que es mentira. No. Luego, obviamente, una que ya está curtida, hice un
Excel.
Hice una macrooperación de hackeo en la que yo pude acceder a ciertas conversaciones.
Fue septiembre.
Yo hice una mega operación de hackeo en la que yo pude acceder. Es que intentar meterse... es que yo soy muy listo con tema ordenadores y esa... Es que ocultarme a mí cosas electrónicas es complicado. Que yo cuando tenía 12 años, mi padre me cambiaba la contraseña del ordenador todos los días y yo averigüé cómo iniciar el ordenador en modo seguro para poder crear una sesión temporal para poder usar el ordenador cuando yo quisiera. Esto con 10 años. ¿Y te crees que ahora mismo, si pones una contraseña del móvil, no voy a poder acceder? Que no hay que mirarle el móvil a tu pareja. Pero este hijo de puta hay que mirarle el móvil, el ordenador, la cuenta bancaria, los recibos de la luz. Hay que mirarle todo.
A ver, yo a nivel ordenador tengo 70 años.
Tú eres bastante inútil. Es una cosa que me sorprende, la verdad. O sea, que no sé, me sorprende.
Sí. Pero a nivel darme cuenta de cuándo un tío está mintiendo...
Yo es que necesito, o sea, yo no sé cuando un tío me está mintiendo. De hecho, esta persona que...
¿Sabes cuando yo sé que un tío está mintiendo? Cuando empieza a decir lo que has dicho tú antes de sacar... No, de sacar fechas y sacar horas y sacar... No sé qué, es como... Nadie mira eso. Nadie se da cuenta de cuándo pasa esto. Yo, de hecho, solo me acuerdo de cuando empecé a salir con mi novio porque coincidía con el equinoccio. Pero si no, no me acordaría de cuando salí con mi novio. O sea, no sé, es normal que no se te queden las fechas de cosas, o sea, de cosas importantes, vale, pero de una acción. Yo hoy, que estamos grabando esto el sábado, pensaba que era jueves. Así que no es normal que tú te acuerdes de cuando llegaste tarde porque estabas comprando el pan. Un miércoles. Eso no es normal. Eso es de una persona que se ha intentado preparar un discurso más de lo que debería habérselo hecho. Y aquí, la pibita no es tonta. Aquí, la pibita ha habido muchas cosas y se ha encontrado con hijos de puta más listos que tú.
Bueno, quiero retomar lo que has dicho antes de el síndrome de estrés postraumático que te causa todo esto. De que ahora que cuando... Lo que has dicho tú de A mí cuando ahora me habla una persona y me dice, no, oye, pero me dice, ¿te tengo que contar algo? Se me cierra el culo.
Yo con él, forma. Tengo que contar algo porque eso... Yo siempre que me han dicho eso era como algo más heavy. Con él, oye, y cuando dice la gente, Mariang, digo, ¿eh?
A mí, sobre todo cuando, por ejemplo...
¡Mandadme un sticker! Claro. ¡El emoji de las gafas, tío! ¡Mandadme eso!
El del vaquero, que me gusta mucho. Cuando tienes una persona te ha jodido y tienes personas en común luego con ella, de amigos en común, y un amigo de esos te habla y te dice, ¿te tengo que contar algo? Yo, mi ojete se cierra. Y además hay una cosa que me ha pasado a veces, que a lo mejor algún amigo me ha dicho, tengo que contarte una cosa, que es algo suyo, de su vida completamente, que no tiene que ver conmigo, y le he dicho que, o te llamo, o lo que sea, y a lo mejor me han dejado leído una hora.
Ya.
Esa hora, yo la he pasado de mal. O sea, esto es una cosa que a mí no se me puede hacer. A mí no me puedes decir, tengo que decirte algo. Si me dices, tengo que decirte algo, aclara que es algo tuyo y que no tiene nada que ver conmigo.
Yeah.
Porque si no aclaras que tiene que ver conmigo, que no tiene nada que ver conmigo, yo me voy a pensar lo peor, me voy a pensar todo lo peor que se puede pensar a una persona. O sea, es algo que genuinamente me acojona, me da una ansiedad de la hostia. Me puedo pasar una hora fumando un cigarro detrás de otro, arrancándome el pelo, diciendo,
yeah,
wow. Así, lo primero que hago cuando me dicen contar algo, pero es tuyo, ¿no? Pero yeah, por favor, dime que no tiene nada que ver conmigo. Y esto
es muy jodido.
Pero es que es ridículo, no debería tener miedo de que alguien me diga.
Pero que yo tengo esta, o sea, ha llegado esto a tal punto de que yo siento esta misma sensación con mi familia.
Ah, o sea, yo solo con X personas. O sea, si mi madre me dice, tengo que contar. Bueno, mi madre nunca me diría eso, mi madre me llamaría directamente.
Pero... No, pero si mi padre me dice, oye, digo, hostia, o la cuenta del banco os ha enterado de algo.
A mí mi padre, no sé, no me dice nunca, oye, mi padre es como más funcional. Sí, me diría directamente la cosa, ¿sabes? No, y luego le respondería y me diría, ok. Y mandaría el emoji de la mano.
Mi padre no manda emojis.
Mi padre solo el de la mano y el de así. El de todo
correcto. Ya, cómete esto.
El de, ¿esto qué significaba?
Ay, no, o sea, es lo de...
Pero cuando la gente hace esto, ¿qué es?
Lo de que te tienen que pegar.
Pero luego nunca se pegan, ¿no?
Sí, lo de...
O sea, cuando...
Cuando tú pones esto por debajo de la cadera y tú lo miras...
¡Hala! ¡Ah! ¿Por qué?
¡Se acabó el meter orgullo! Es que le he pegado.
Ahora que se acaba el mes del orgullo, podéis volver a pegar a vuestro de confianza. Pues ahora los de confianza, que si no está bastante sí, feo.
Y...
Hablando del tema este de que te intentas silenciar...
Voy a hacer una cosa que no he hecho nunca antes.
¿Cuál?
Voy a hacer pis en mitad del podcast. Tú voy hablando.
¿Sabes que faltan como 5 minutos para que se acabe?
¡Es que no puedo! ¡Que llevo ya aguantando mucho tiempo!
Bueno, yo voy a contar una historia. Bueno, no es una historia, pero voy a contar esto. Que hablando todo esto de que un tío te intenta silenciar cuando ha pasado algo, te ha hecho algo... Hay una cosa que hacen... Que también te intenta silenciar... Esto va a sonar vamos a abrir un melón de cómo la ansiedad provoca pérdidas de memoria. Un poco, pero bueno. De cómo socialmente también se te intenta silenciar. Porque tenemos también la teoría esta de la víctima perfecta, de que la víctima perfecta es una persona que no habla de lo que ha pasado porque tiene un trauma tan grande que no puede hablar de ello. Su dolor es tan grande que no le permite expresarse, que la víctima perfecta es callada, la víctima perfecta no habla, no puede hablar de su trauma porque su trauma es demasiado grande. Entonces, a mí también, cuando he sobreexpuesto estos temas, porque yo, por ejemplo, lo cuento todo, o sea, a ver... Lo único que no digo son los nombres, por motivos propios, pero el resto de cosas las cuento todo, porque estoy en un punto en el que me la suda tantísimo que se jodan los tíos. O sea, los tíos que me han hecho las cosas que he contado, me la suda. Que sus amigos se enteren de lo que han hecho, de que alguien vaya a decirles, Carlos estuvo contigo y Carlos ha contado esto. Es que me la suda, porque literalmente se lo merecen. O sea, si algún tío os putea, porque algunos va a putear, contadlo y contádselo a todo el mundo para que al menos... podamos estar prevenidos entre nosotros de estas personas son peligrosas. Que luego somos como somos y somos un poco tontas y nos lo vamos, claro, a comer igual.
Es lo que yo he dicho antes, en plan, pero, que a veces nos gusta mucho Hume, claro, y el método empírico y pensar que hay que comprobar las cosas por uno mismo. Pero no, hay no que creerse falta. A veces lo que te dice la peña.
Efectivamente, pero eso, que eso, que lo contéis. Pero eso de que, como yo cuento tanto estas cosas, como yo ahora ya estoy menos niñata, pero en las épocas que he estado más niñata y más resentida... He puesto muchos tweets de mi ex me ha hecho esto, mi ex me ha hecho lo otro, mi ex me decía no sé qué, mi ex me decía no sé cuánto. He tenido muchas veces la sensación de que se me percibía y la gente, no creo que haya tenido la sensación, que la gente directamente me ha dicho para tanto no será si lo cuentas tan tranquilamente, o para tanto no será si te ríes de ello, o te estás inventando esto, porque esto también es una cosa muy fuerte de internet, que cualquier cosa que se hace, entre comillas, viral, es un invent. No todo es un invent.
A mí me jode, o sea,
a mí no me gusta que mi vida sea tan surrealista como es, pero lo es.
A mí me jode mucho cómo la forma en la que colectivamente hemos hecho que la rabia sea sinónimo a niñato. O sea, la rabia es muchas veces lo último que te queda y el último retazgo de seguir siendo quien eres, de querer salir de ahí. Porque cuando no te queda nada más, cuando no te queda autoestima, cuando no te queda absolutamente nada a lo que agarrarte, lo único que ahí persiste es la puta rabia. Y abrazarte a la rabia no es infantil, no denota falta de personalidad, sino que es como la única forma, el único sentimiento poderoso que sabes que te puede sacar de la espiral en la que estás. Entonces, si tú tienes que odiar a alguien porque te ha hecho algo, porque es consentido, o sea, es consentido que tú odies a alguien, ódialo. Si le tienes rabia, ódialo. Si te ha hecho las cosas malas, ódialo. Porque cuando tú perdonas, está muy bien eso de cuando tú perdonas, vives en paz. Pero cuando tú perdonas, no vives en paz. O sea, cuando tú te obligas a perdonar, no estás madurando. Estás silenciando unos pensamientos que no has podido canalizar y que se te van a enquistar pronto. Entonces, si una persona ha sido extremadamente hija de puta contigo, si se ha intentado reír de ti en tu puta cara y se ha jugado con lo que tú pensabas, tienes todo el puto derecho a querer reventar la puta mandíbula contra un bordillo. Pero como legalmente no lo puedes hacer, simplemente pon dos tweets.
Pues sí.
O haz un podcast sobre esa persona, que también es otra opción.
Yo lo he hecho, la verdad. Y ahora voy a ganar dinerito.
Entonces, focaliza. La rabia es humana y la rabia está bien.
La rabia nos dio reputation.
Sí, claro, estamos en nuestra reputation era.
Yo
siempre
no.
Y cuando no te dejes. O sea, la rabia está bien. La rabia es como la carne roja, ¿vale? O sea, está bien que la consumas.
No se la puedes permitir.
Es cara. La rabia está bien que la consumas como cada dos veces al mes o así, pero que tengas tu momento de desfogarte, tío. O sea, que tu vida no se mueva gracias a eso, pero que te permitas tener sentimientos que son inherentes a los humanos y a lo que a ti te han hecho. Porque cuando tú cuando tú haces este ejercicio de yoga y de puto hippie de decir, no, porque mi vida es más importante que la de él y no me ha hecho tanto daño, no sé cuánto, es mentira, sabes que sí, sabes que te estás obligando a hacer esto. Entonces, cuando tú le quitas peso a lo que esa persona te ha hecho, está ganando él. Con la rabia, con una rabia medida, con una rabia inteligente, te haces muy listo.
¿Qué es eso? Si tú ves en la carta el filete de Wagyu.
¿Qué?
Wagyu.
Esa es la ternera muy cara.
Sí. Date el capricho, date el homenaje, tú puedes. El
otro día, otra cosa para
el otro día, el otro día en una comida de trabajo a la que tú no viniste, pedimos Wagyu. Estaba increíble.
¿Qué hijos de puta?
Haber venido.
Estaba en Cartagena.
Pues está, que hay en Cartagena y Wagyu, no creo.
En Cartagena se estaban casando, eran las bodas de plata de mis padres.
Qué pesados, todo el día casándose. Se casaron hace 25 años, ahora otra vez.
Sí.
Que esto me ha hecho pensar, he dicho, no estoy en mi reputation era, estoy totalmente en mi reputation era.
Yo estoy, esto es un término que yo no suelo decir, pero hay que reapropiarse de los putos espacios que hemos perdido por culpa de tíos que nos hemos autocensurado no querer ir a ese tipo de sitios por miedo a encontrarnos de frente a gente que nos ha jodido. ¡Que se jodan ellos! Si lo han hecho mal ellos, que se jodan ellos. Y si la gente se tiene que enterar que son hijos de puta, que se enteren. ¿A ti qué te va a salpicar si tú simplemente seas sincera? Cosa que yo entiendo que te suene raro porque no suele pasar en esos ambientes. Pero mira, tronca, si esa gente no entiende lo que tú has hecho y por qué lo has hecho, es gente que realmente no quieres en tu puta vida. Y esto, aunque suene muy Miranda Makarov, realmente en la vida adulta es así. O sea, nadie te va a cancelar de un sitio, nadie te va a echar de un sitio, nadie te va a prender fuego. Así que simplemente haz lo que te salga del puto coño, sé sincera con la puta gente que es subnormal y deja claro a los putos gilipollas, que son los putos gilipollas, y que tú eres más lista que ellos. Porque una tía cuando sufre lo pasa fatal, pero es que aprende mucho.
Wow. Gracias al maltrato se puso bella. Qué buena canción. Cuando cancelaron a Rosalía por eso, qué tonta la gente.
Ya.
En fin. Espero que os haya gustado este episodio.
Cuenta atrás para la
episodio. Yo siempre me imagino, o sea, siempre, cuando grabamos un episodio digo, ¿qué memoria de mis relaciones tóxicas me vendrá? Es siempre una sorpresa, como un huevo kinder.
Yo voy a empezar a pedirle a mi novio que me haga algo porque yo ya no tengo nada que contar.
Yo es que la cosa es que pienso que ya he contado todo, pero siempre hay más, siempre, o sea, hay más.
Es que lo único que puedo contar es que mi novio me está ayudando con el TCG, entonces...
Bueno. Ya vamos a parar de hablar de tu novio, de tu TCG.
Mi novia, ¿cómo lo quiero? La F de TCG es de Fer.
Muy bien, venga. Nos vamos. Nos vemos pronto.
Adiós.